Empezamos subidos a lomos de salamandra, que es el título del libro de poemas de Mateo Reyo. En barrios de cartón y lata, de tablas e intemperie, nuestros antepasados lo guardaron, bárbaros de Occidente, huestes hambrientas, prole de Caín, a las puertas de las grandes urbes sofisticadas y cosmopolitas. Así llegó a nosotros, con olor a carbón, a la humedad viscosa de los puertos, a sudor rancio y flema de tuberculoso, a humo de fábrica y amedrentada clandestinidad. De vosotros, innúmeros, legendarios andrajosos, padres y madres nuestras, hermanos de más edad, nos llegó todo eso, trabajos de la rabia y trabajos de amor, la primera persona del plural y un poco de mañana, si es posible.
Pero el patrón Hace muchos, muchos años que está mordiendo al obrero. Qué tristes viven los niños en las casas de cartón.
Bienvenida, bienvenido a las casas de cartón de la radio, a este lado de la tumba. Quede quien crea que no se acerca el fin del mundo, pero eso es porque no se han fijado lo suficiente. Las cosas en Occidente llevan tiempo produciendo un crujido sospechoso y la mar de inquietante. Todo parece indicar que en algún lugar de su interior más recóndito se está desperezando una gigantesca grieta que busca con minuciosa firmeza el camino hacia la superficie. Toda Europa y el resto de territorios planetarios monopolizados por el hombre blanco se disponen a sufrir un gran descalabro. No hemos podido verlo con claridad hasta ahora, porque ocurría delante mismo de nuestros ojos, demasiado cerca, y no hemos percibido su avance, porque siempre fue exasperantemente lento. Solo en los últimos meses ha empezado a acelerar su avance. El fin del mundo que se prepara no será seguramente el de las catástrofes naturales, sino el de la exasperación de los caminos escogidos en su momento por los humanos. por cada uno de ellos. Será, sin más, la ocasión para definir el fondo del armario de cada uno, la intención al disponer, las prioridades en la vida, la muestra de hasta dónde ha llegado la capacidad de cegar nuestro criterio, la estructuración avariciosa del planeta. El mundo en el que estamos entrando estas semanas es el de la puesta a prueba de nuestra paciencia y de nuestra capacidad de respuesta. Se ha ido acabando el margen de los poderosos para permitir alegrías y espacios relativamente cómodos a los desposeídos. Lo que viene ahora se solventaba en otros tiempos con una gran guerra. Las circunstancias de lo global hacen más complicada esa opción, por lo que no es de extrañar que el terreno hacia el que nos dirijamos ahora sea el de una encubierta, como todo lo demás, guerra civil. Nos cuesta tanto ver los cambios brutales que en el entorno y en los modos de vida nos imponen, que quizá tardaremos en verlo, pero ya os lo digo yo, lo veremos. De momento, aquí estamos parados, a la vista de toda esta involución, que no es un movimiento natural del péndulo, sino un robo del mismo péndulo para hacerlo girar fantasmáticamente en nuestras mentes adormecidas. La única oportunidad que nos presta este inicio del colapso es el progresivo despertar del obnubilamiento y la parálisis. Muera así ahogada la vieja Europa y huyan lejos sus cobardes capitanes. Bástenos a los demás el llegar a armar una impenitente confederación de náufragos.
Europe sends but, and my friends standing in the way. Listen now, strong song for you, crazy head. The man, woman, working for the money, and we working for the life. All and poor men walking to the streets. And destroy the hypocrisy all around you. Not money, not sympathy. Many money, many sympathy. But friends, rich and poor, the same story for me. Now, I can say with other language and Catalan. Però no et puc dir moltes frases. La música viu dins meu, comprens? Tens lliure per anar esperant els amics que sempre arriben i sempre responen. Entens? Fàcilment m'acompanyes pel camí de la incertesa, però no importa, Jo sóc el mateix que neix en cada cançó. You love change back.
No se logra la duración más que destruyendo el tiempo. 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 Destruyendo el tiempo.
Y el tiempo parece que se va destruyendo en esta nuestra vieja Europa, que se va haciendo pedazos cada día que pasa. Y para acercarnos a parte de lo que ocurre de una manera diferente a cómo se suele hacer o a cómo solemos estar acostumbrados a recibir las informaciones, vamos a escuchar la opinión de una amiga, en concreto la Terrícola, de su amiga Sandroide, de su blog La Terrícola, con su observación, su entrada llamada Grecia, la llama de la mutación.
Destruyendo el tiempo. Destruyendo el tiempo. Destruyendo el tiempo.
Ayer ardía Atenas. Lo vimos durante la reunión del Frente Sónico Futurista que hicimos en La Pau, en un bar con pantalla grande, en el que momentos antes habían estado emitiendo chirigotas. La vida es así de surrealista. Ángel anunciaba a Gorero Total, preparaos, que es lo que nos va a tocar aquí dentro de nada. Y es probable, debido a los descarados insultantes desmanes de los últimos meses, que cansan, indignan, que devastan el ánimo de la población. La emoción y la empatía desgarran cuando vemos que familias, trabajadoras normales y corrientes han abandonado su conformismo habitual y se han lanzado a la calle, a lo radical. Está claro que lo han hecho porque no ven otra manera. Y eso es lo triste, lo tristísimo, lo que me tiene el corazón encogido. Que no encontremos otra solución que el fuego y la violencia, que no nos den otra solución, que no nos dejen otra salida. Si se tiene la costumbre de usar el cerebro y la lengua como armas principales, llegar a las manos es algo que resulta primitivo. Pero si los argumentos, por muy razonables que sean, no encuentran más que un muro delante de sí, el ser humano revienta, se ciega y explota. Creo que la tristeza del pueblo griego es la tristeza de todo el planeta. Hemos delegado nuestras vidas y el avance de la civilización en manos de incompetentes, de corruptos, de egoístas, de estúpidos. Sí que dan ganas de partirles la cara.
Salve, salve, salve.
Pero eso tampoco soluciona nada. Ojalá el cabreo y el fuego asuste al gran jefe mono. Ojalá el cabreo y el fuego sean solo señales masivas. Un grito que quiere ser oído. Una petición que quiere ser correspondida. Si entramos en el juego de la sangre, perderemos la vida. El enemigo es el dinero, la avaricia, el poder. O se erradica eso, o siempre habrán nombres y apellidos contra los que golpearse.
Pero si pese a todo no puede...
Somos capaces de llegar a acuerdos, de proponer cosas, de equilibrar la balanza, de buscar soluciones factibles. ¿A dónde tenemos que ir para restablecer la justicia? Parece que la población reclama que los estados vuelvan a su origen. Que Atenas arda es muy simbólico. La gente quiere trabajo, vivienda, salud y alimento. La gente quiere que el Estado cuide de eso por ellos. Es bastante simple. Si el Estado se desvincula del mundo empresarial, deja de ser su esclavo, su representante, su títere. El Estado, si es esa la forma en la que la mayoría de la población humana desea delegar la organización colectiva, debería estar al margen y por encima de las empresas, radicalmente alejado de las religiones y totalmente desprovisto ya de ideologías atávicas que impiden la evolución espiritual, tecnológica, cultural y práctica de la especie humana. Arde Grecia, arde la idea primigenia. Nuevas ideas y nuevas actitudes están saliendo ya de las cenizas. La unión, la honradez y la razón deben primar sobre la división por nimiedades, los intereses particulares y los extremos encendidos. Solo así la mutación se hará en paz.
Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte contra. Es la libertad, hay que defenderla. Alta la bandera revolucionaria. que defenderla con valor. Alta la bandera revolucionaria, por el triunfo sin cesar lo llevan pos a la barricada, a la barricada, por el triunfo de la Confederación.
Pues tras visitar las teas ardientes de Grecia, empezamos con unas especulaciones en el origen mismo de la vida a cargo del antipsiquiatra Ronald Laing, quien se preguntaba: tenía 12 años cuando descubrí que yo no había sido el primer niño del mundo en hacer estas viejas preguntas. Qué gran consuelo tuve. ¿Cuándo empecé? ¿Cuándo terminaré? ¿Qué soy? ¿Soy? ¿Según qué criterios contestaré a estas preguntas? ¿Según qué criterios seleccionaré estas preguntas para saber si se pueden contestar o no? Los primeros recuerdos que tengo de mi infancia son los esfuerzos que hacía por averiguar cómo llegué aquí. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Por qué estaba aquí y por qué estaban aquí las otras personas? Me hacía preguntas sobre el cómo, cuándo y dónde de nuestra existencia. Pero mi preocupación más inmediata y urgente se refería a lo que éramos, tanto yo como los demás. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué se supone que hacemos aquí? ¿Dónde está aquí? ¿Vine de alguna parte? ¿Voy a alguna parte? ¿Hay gente que sabe más que yo sobre estas cuestiones? ¿Somos todos, en esencia, igual de ignorantes? ¿Hay algunos más ignorantes que otros, ignorantes de su propia ignorancia y que por eso creen que saben? ¿Tiene algún sentido preguntarse quién o qué soy y por qué estoy aquí? ¿Empecé a ser antes o después, o en el momento de la formación de la primera célula de mi cuerpo? ¿Dejaré de ser antes o después, o en el momento de mi muerte? ¿Estoy muerto o vivo? ¿Estoy dormido o despierto? ¿Cómo puedo estar seguro de que esto no es un sueño? ¿Cómo puedo saber que mi mundo no es una alucinación sincronizada de 5 canales?
Me habré marchado, no importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
para tratar de situarnos más bien con los pies más firmemente en este quebradizo suelo en el que nos descubrimos instalados, haremos un algo azaroso recorrido a través de diversas instituciones de las que en un momento u otro todos los humanos acabamos formando parte. Estas palabras de Ronald Lane que os he leído antes de la presentación, de la canción, digamos, de la sintonía, que vuelvo a decir que es de eyaculación postmortem, con un poema de Rodolfo Wolf encima leído por Ruth. En esas palabras nos han servido para empezar nuestro recorrido, tras ese prólogo incendiario de Grecia, con las preguntas hechas de cuando el niño era niño, luego habrá otro poema que os leeremos al respecto, os pondremos, y nos servirá de pistoletazo de salida para este viaje a través de las instituciones que la vida pone en nuestro recorrido, en el vía crucis de lo social. Nos figuraremos el viaje cansino que el alma debe hacer para remontar las increíblemente enredadas construcciones de los humanos. Llegaremos a pensar que no son obstáculos para su desenvolvimiento libre, ni instrumentos encaminados para verificar el control social, siquiera, sino verdaderas matrices de aprendizaje de las que deberemos extraer una quinta esencia de conocimiento. A fin de cuentas, no es a través de esas cribas de la ilusión y el deseo que nos apercibimos de nuestras propias fuerzas, de nuestra capacidad de reacción frente al nivelamiento. Y no serán los papeles que en ellos se dan, roles de ese mismo aprendizaje, categorías infinitas de exponerse a destellos de sabiduría, sea a partir de la victoria o del arrepentimiento. Nuestra vida es, creo, o me parece, una ensalada de hospitales, cárceles, cuarteles, manicomios, correccionales, comisarías y colegios. Nuestra alma aliña esa ensalada y trata de llegar, más o menos entera, al segundo plato. Nacimiento, escuela, trabajo, muerte. Espartaco en la cruz, poema de Mateo Reyo. No sus legiones, no su derecho, no sus vías que trazan los límites del mundo, la ciudad le derrotó. Ahora, atado a los tablones de la tosca cruz y a punto de expirar, tú y yo a sus pies, por ventura iluminan las hogueras un horizonte que nadie más ve sino él. Las rojas, las terribles hogueras que sus huestes futuras prenderán en las calles tomadas de todas las ciudades de mañana. Y empezamos de pequeños, de muy pequeños, tratando de recordar qué es lo que pasaba por nuestras mentes cuando al decir una mentira, al tratar de ocultar la turbación que nos recorría cuando queríamos propagar esa falsedad pequeña o grande, la vergüenza que nos recorría de arriba abajo, cruzábamos los dedos. Cruzar los dedos de incitación a la vergüenza de José Luis de Juan. El brocal de nuestro siglo de nunca acabar, comentando ese lugar común del burgués según el cual solo ofende la verdad. El antiilustrado Bloy escribió que la mentira es una especie de tío rico del que se espera heredar y para el cual nunca hay demasiadas caricias. Los lugares comunes tienen la virtud de pegarse como lapas a la carne de la costumbre. Adagios castellanos del tipo oficial que no miente que salga de entre la gente o quien no miente no viene de buena gente hablan con prístina claridad. Hipocresía resulta pues sorprenderse de que la mentira huela bien y se considere de buen tono en las páginas de los periódicos, en la cámara parlamentaria o en la alcoba matrimonial. Si solo ofende la verdad, la conducta que las gentes de orden valoran, es decir, lo contrario de lo que piensan. Pero ¿cómo objetará algún romántico airado si para salvar el honor uno debe ser fiel a sí mismo, a la sinceridad de las intenciones? Y es cierto. ¿Qué pasa cuando se empeña la palabra como si hubiera un monte de piedad, una casa de empeños del lenguaje? Se da la palabra de honor o se jura por lo más sagrado y a renglón seguido, como es de rigor y para no ofender, se miente. Para estos casos comprometidos, las gentes honorables inventaron el gesto redentor de cruzar los dedos. Igual que todavía se toca madera para que las ilusiones se confirmen o para que las cosas no cambien o empeoren. Igual que cada vez menos se hace el signo de los cuernos para alejar el fantasma del engaño sexual. De la misma manera se cruzaban no hace mucho los dedos para conservar la limpieza de la voluntad. los últimos tiempos el cruzar los dedos se relegó al repertorio de rituales infantiles, donde era muy usado entre iguales, pues entre desiguales, niños pequeños con mayores, adolescentes con adultos, no hacía falta al tratarse de sistemas de honor sin puntos de contacto. Empero, en los siglos pasados, cuando un caballero juraba por su honor y no tenía intención de decir la verdad, para salir del paso cruzaba los dedos, lo que equivalía a enviarse a sí mismo el mensaje de que no hablaba en serio, pero tampoco hablaba en broma, pues su voz y sus ademanes eran graves. De esta ingeniosa forma, el caballero evitaba exponerse a la vergüenza interior. Como es sabido, para ello había que pronunciar las palabras, la sintaxis de la mentira, mientras se cruzaban los dedos índice y medio de la mano derecha o de la izquierda, si el caballero era zurdo. Siendo un gesto ritual, comportaba cierta habilidad, pues había de ser realizado sin que el interlocutor lo advirtiera y con rapidez. El rito de jurar poniendo la mano derecha sobre la Biblia, o ahora sobre el texto constitucional, era, atención, una prevención que tenía más que ver con la tentativa de evitar el cruce de dedos que con el respeto hacia el libro sagrado. Estamos todos pensando en los políticos. No debía de ser raro que los denominados hombres de honor practicasen la mecánica del gesto crucial. El fracaso en la simultaneidad del ademán y la palabra comprometía la eficacia de la mentira y dejaba muy mal parada la autoestima del ejecutor, de tal manera que si no se tenía la sangre fría necesaria, salían a relucir pequeños tics de confusión, produciendo ahora sí una vergüenza patente y aceptada. Cabe suponer por fin que la mano derecha, considerada por lo común la mano del honor, con la que se saluda, se estrecha la del otro en son de amistad, se quita uno el sombrero, se culmina el corte de mangas con la que se empuña la espada, se acusa al rival o al pendenciero y se señala la tierra descubierta, tuviera la posibilidad de hurtar su grácil movilidad a las miradas. De lo contrario, el caballero, que no quería ofender ni crear ofensa a su amor propio, se hubiera encontrado perdido. Para ello se afiló la imaginación de los sastres y de ahí los puños con volantes estrafalarios, los guantes que confunden, los bolsillos de dudosa utilidad, los botones de la guerrera dispuestos para recibir la mano en el pecho y demás ingenios textiles. Entre los niños se daba también un antídoto contra la artimaña de cruzar los dedos. Si quien reclamaba verdad quería estar seguro de no ser engañado, solía exigir al mentiroso otro gesto que, según todas las convenciones, derogaba el subrepticio de cruzar los dedos. Este ademán era mucho más laborioso y aún se puede ver con cierta frecuencia en patios de colegio o arrabales sembrados de cardos. Consistía en cruzar los dedos índices de ambas manos, formando un aspa que había que besar en el centro con ostentación. Luego venía a escupir en el suelo y pisotear el salivazo con saña, símbolo de la mentira que se reducía a añicos para que no levantase cabeza, por lo menos esa vez. Jurar de tal modo, que como todo ritual de iniciados llevaba su tiempo, aunque los había muy veloces, no es que diera perfectas garantías de veracidad, pero tranquilizaba el sentido del ridículo del que recibía el juramento. Las mentiras pasadas por las armas del ritual eran valiosas, valían el viaje entre la patraña y la credulidad. Vemos, pues, cómo un detalle al que por lo común se le rinde poca trascendencia, al de cruzar los dedos, llega a revelarnos dos aspectos que explican los fundamentos de la materia que tenemos entre manos y entre dedos. En primer lugar, que el honor y la vergüenza son en gran medida experiencias interiores. Y en segundo lugar, que el honor se ve comprometido por las intenciones y no por las palabras. En efecto, es la duda de la voluntad, no estar seguro de querer engañar, lo que deshonra. Pues decir la mentira sin acertar a cruzar los dedos al mismo tiempo indica no tanto una falta de coordinación psicomotriz como una indecisión moral, que es lo que en realidad avergüenza. la ambivalencia de las intenciones y no la falsedad, lo pusilánime de los pensamientos y no la literalidad de las palabras, es lo que a la postre perjudica la percepción del punto de honor o crédito del caballero. Es posible que la acción de cruzar los dedos sea de esos símbolos que se avienen a infinitas interpretaciones. Su actual desaparición, quizá más. Como muy bien se expresa el burgués de Blois, la mentira posee mucha historia a sus espaldas como norma adecuada de comportamiento. Los campesinos griegos, cuyo sentido del honor es muy elevado, cultivan la mentira cual si fuera trigo de la mejor calidad. Sus vecinos, bañados por el mismo mar, hacen de la mentira recíproca la base de los tratos. En la sociedad andaluza, ser el más listo en el engaño posee una excelente reputación y es obligado en el comercio. Hoy ya no se cruzan los dedos, pero se toca con los dedos la madera. Con el índice y el meñique se hacen los cuernos. Lo que ha cambiado en los últimos tiempos es la necesidad de preocuparse por dar validez interna a la mentira. Tal vez porque los individuos no quieren aceptar en su fuero interno que faltan a la verdad. Tal vez tienen miedo. Schopenhauer asegura que la mentira es un indicio seguro de miedo y por eso resulta condenable. El hombre que miente para llevar a cabo una injusticia prueba de manera elocuente que no tiene fuerza o valor para cometerla. Tal vez, como se regocija Talleyrand, el hombre ha sido dotado de la palabra para poder ocultar lo que piensa o lo que no piensa. Pero lo que viene preocupándonos, lo que exige de inmediato una explicación convincente y exhaustiva, un nuevo Spinoza que ilumine la decadencia de los gestos morales, lo que tortura nuestras conciencias fin de siglo, es por qué los caballeros hemos dejado de cruzar los dedos.
Escaparse de uno mismo, de nada sirve escaparse de uno mismo. 20 horas al cine pueden ir y fumar hasta morir. Con 1000 mujeres pueden salir, a los amigos los puedes llamar. De nada sirve escaparse de uno mismo.
No escuches discos de Bob Dylan o de los Beatles, de los Rolling Stones o de Mick Jagger. Mucho silencio, mucho silencio, mucho pensar, mucho pensar, mucho meditar, mucho meditar. Nada de evasión, nada de evasión y pensar. ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Soy inteligente, también soy intelectual. Soy bastante inteligente, pero estoy muy aburrido. Y estoy solo y muy aburrido. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Yo no, no me lo puedo explicar. Por favor, que alguien me lo diga. No puedo salir de mí. Estoy muy encerrado en mi prisión de carne y hueso. Estoy encerrado en mi prisión de carne y hueso. No puedo salir, no puedo salir. Me voy a morir dentro de mí. Antes de morir yo quiero salir. Ver las estrellas del mar. Me quiero ahogar y quiero salir de mí, por favor. Quiero ir. Quiero vivir, por favor, de mí. No quiero evasión, quiero vivir. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No hay nada que hacer. Tienes que vivir, tienes que vivir. Tienes que vivir, tienes que sufrir. Tienes que sentir, tienes que amar. Tienes que arriesgar, tienes que jugar. Tienes que jugar, no puedes tener seguridad. No puedes tener ninguna propiedad. Tienes que jugar, tienes que jugarte. Tienes que salir a que te rompa la cara. Que te mate, que te pisen. Tienes que querer a cualquiera. Tienes que odiar a cualquiera. ¡Ay! ¿Qué puedo hacer? Estoy solo, estoy solo. Todos pasan a mi lado. Nadie me mira, nadie me mira. O si me miran es para encerrarme. Estoy muy encerrado.
Esa noche valoré la cama como nunca. Al acostarme me di cuenta de lo cansado que estaba. El cuerpo se me iba desarmando a medida que iba tomando contacto con la cama. Sentía realmente la tibieza de las sábanas, la blandura del colchón, la limpieza de la funda. En ese momento todo estaba bien, todo estaba calmo. Me sentía cómodo en esa cama. Ese descanso lo necesitaba, de verdad lo necesitaba. Mi primer día de tumba no había sido muy promisorio, que digamos, tenía que ser más inteligente en el futuro. Me acurrucaba bien y me lo repetía. Me dormí pensando, o soñando, no sé, en mi casa y en mi vieja. Esa noche no lloré. El segundo día hice el boludito, me la rebusqué más o menos, pero a la noche me esperaba una sorpresa. Justo cuando me iba a acostar se me vinieron todos al humo con las almohadas y me empezaron a dar. Yo me cubría como podía y me defendía a las patadas, pero era al pedo. Los almohadazos aparecían por los lugares más insólitos. Cometí el error de meterme bajo la cama. La corrieron y me tuvieron a su disposición. Unos empecinaron con mi espalda que sonaba como tambor. Otros preferían mi cabeza, quizás para ver desparramarse mis sesos y podían reventarla contra las baldosas. Un golpe en la cabeza sonó contundente y a madera. Se repitió en la frente. Grité como loco. De tanto ensayar, cada vez gritaba mejor. Se armó el desbande general, pero antes me dejaron propinas. Unas buenas patadas en toda mi humanidad con los zuecos. La única defensa de mi cuerpo era el camisoncito. Por lo menos aprendí algo en ese momento. Cuando se pegaba, realmente se pegaba. No era cuestión de hacer ejercicios a los brazos y a las piernas. Había que lastimar al que se le pegaba. Las consecuencias se tenían en cuenta recién cuando el otro quedaba anulado. Si no, ¿dónde está el chiste? Más adelante me daría cuenta que el sistema, además de práctico, era lógico. Carranza, que era el jefe del dormitorio y que también me la estaba dando, terminó de sacármelos a todos de encima y me quitó las manos de la cabeza que yo apretaba como tenazas. Me llevó al baño ante el abucheo general. Nuevamente la cabeza bajo la canilla y el agua que me chorreaba por toda la cara. Al principio salió un poquito de sangre, pero paró enseguida. Ya ni me quedaba. Carranza me tranquilizaba diciéndome que era un tajito chiquito. Se fue al dormitorio y volvió con Gutiérrez. Este fue el que puso el zueco en la funda. Anda, trae tu almohada, ponele un zueco y desquítate. Gutiérrez se cruzó de brazos y se recostó en la pileta. Me miraba, Obrador. A pesar del dolor, que el agua me estaba calmando, tuve la lucidez de darme cuenta que hacer eso era simplemente una mariconada. Dije que no y me sequé la cabeza. Carranza le zampó tal viandazo a Gutiérrez que el ruido hizo temblar todo el baño, al mismo tiempo de una zancadilla lo sentó de culo. Lo mandó a acostarse. Gutiérrez se levantó, se agarró el lado rojo de la cara y se fue. Me gustó mucho la combinación de zancadilla y trompada, tendría que aprenderla. Cuando me fui a acostar, nadie me abucheó, me campaneaban sin sobrarme. Había estado muy bien en no aprovecharme de Gutiérrez, no solo porque ahora no me cargaban, sino también porque hubiera sido peor. Me habrían enterrado vivo en la primera ocasión, lo tuve muy en cuenta. Me acosté tranquilo. Ese día había perdido por poco margen de puntos. Cuando Gutiérrez perdiera conmigo, estaba seguro que sería por nocaut. Cuando me estaba por dormir, escuché la voz de Gutiérrez. «Che, guacho, hijo de puta, ¿te dormiste ya?» No hacía falta que nadie me advirtiera que se dirigía a mí. No le di bola. El pobre se había quedado con la sangre en el ojo. Me llamó de nuevo y Carranza lo hizo callar. «Gutiérrez, cállate y dormite o te pasas toda la noche parado, ¿eh?» Silencio más silencio, igual a silencio. Del formidable tema musical que os he dejado entero, aunque era muy largo porque me parecía adecuadísimo y fascinante, de Moris, de nada sirve escaparse de uno mismo ni con los dedos cruzados. Nos encontramos con este libro en el que también hay muchos rituales y muchos de ellos también precisamente son a través de los gestos, a través de las manos. Aunque se encuentra en toda esta violencia y brutalidad que se vive en este correccional del que ahora os hablaremos, de este pequeño reformatorio o red de reformatorios, se vive de hecho con mucha más honradez que en todo el mundo universal de la política, por ejemplo. La vergüenza hace unos viajes diferentes, pero al menos viaja. En fin, lo que os quería decir, que desde hacía mucho tiempo no leía un libro tan, para seros sinceros, tan pletórico de hostias. Y sí, hablo de violencia, de ultraviolencia incluso, aunque por lo general, sin llegar a la muerte o la mutilación, excepto en algunos momentos. Aunque sí en repetidas ocasiones y como algo habitual y que no se le da demasiada importancia a la violación. Creo que de algún modo algo ha saturado nuestra percepción de lo que es realmente violento, que solo lo logramos ver en, por ejemplo, en los muertos vivientes o en las efusiones de sangre. La violencia cotidiana, repetida a diario, especialmente entre seres en principio más vulnerables, aunque aprenden rápido, no accede de buenas a primeras a ese registro nuestro del horror. Puede que nos llegue a resultar un tanto increíble la abundantísima somanta de palizas que reciben y dan cuando les llega su turno, reciben y cuando les llega su turno proporcionan los niños y adolescentes de este libro del que aún no os he dicho el título, Las tumbas de Enrique Medina. Libro Libro escrito en la Argentina de 1972, en la primera obra de este autor, de Enrique Medina, y que de algún modo recoge algunas de sus experiencias, y que habla de toda esa red, como os decía, de correccionales o reformatorios de niños pequeños, los así llamados por ellos pendejos, medianos y grandes, ya directamente adolescentes. Una red de reformatorios que era conocida por ellos como tumbas. Y de ahí nuestro personaje, el pollo, es decir, el gargajo, el salivazo, el pollo loco, va viajando a unas cuantas, en principio pasa prácticamente toda la novela en la primera y luego un trocito más en otra, y luego nos cuenta brevemente su trayectoria por el resto de las que acaba visitando, y va viviendo toda su academia y aprendizaje en, por un lado la violencia, pero por otro lado determinados códigos de honor que va poniendo en práctica de uno u otro modo. Como habéis visto, el modo de contarlo y de escribirlo es alucinante, y en muchas ocasiones recuerda incluso al modo de contar las cosas que tenía el que uno de los que es casi mi autor favorito, si no el favorito, al menos sí el autor de mi novela favorita, que es Viaje al fin de la noche, y que no es otro que Luis Ferdinand Celine. He de decir que no leí algo tan atroz desde que leí un libro decimonónico de un autor llamado Jules Vallès, el inicio de una trilogía que podría formar parte perfectamente de este programa en su estructura sucesiva, cronológica, ya que escribió esos tres libros bajo los nombres del Niño, el Bachiller y el Insurrecto. En El Niño, la primera de las tres obras, el alter ego de Vallès, el personaje, recibe tantos golpes que, al menos así lo recuerdo yo, lo leí hace muchos años, que a uno le cuesta entender que todo eso no lo transforme en insensibilidad o en una lógica del daño, como de algún modo le ocurre a el pollo en las tumbas. De hecho, su misma conversión, como vemos al final de la trilogía, en Insurrecto, en el caso de Jules Vallès, nos revela que ha logrado digerir esa situación con una asombrosa dosis de sabiduría. Quizás al pollo le costará algo más, pero sin duda, y el hecho mismo de la creación del libro es una prueba definitiva de que lo logrará. Para haceros una idea de este libro un poco más amplia, vamos con otro fragmento y ya pasaremos a otra cosa. A ver a cuántas cosas nos dé tiempo de momento. Hemos pasado de la infancia más o menos ingenua, luego nos hemos cubierto de esa vergüenza que nos forzaba a cruzar los dedos, y ahora hemos llegado a nuestro primer encuentro con las organizaciones institucionales de los humanos, en este caso un correccional, un reformatorio, una tumba. Siempre queríamos ser vigilantes, porque eran los que fajaban. Nos metíamos los zapatos en la cintura, agarrados por el cinto para correr mejor. Para tomar prisionero al ladrón había que darle 3 palmadas en la espalda. Eran 3 mazazos. Cuando el ladrón se veía en peligro, se tiraba de espaldas al suelo. Era la única forma de hacer tiempo para que algún compañero lo ayudara si podía. Se armaba un remolino de trompadas y patadas hasta que venían más vigilantes y dominaban la situación. La vez que me tiré del techo de la chanchería para poder tocar a mis compañeros y darles la libertad fue cuando me peleé con el Tanito. Mi cálculo era caerle sobre los hombros, voltearlo con el envión, caer parado, liberar a mis compañeros y rajar todos. Tuve tan mala suerte que una de mis piernas golpeó en el mate del Tanito y mi equilibrio se fue a la mierda. Mi jeta aterrizó en el piso de cemento y desde entonces mis incisivos inferiores son realmente inferiores. El golpe fue tal que medio me aturdí. El Tanito me dio un voleo en el culo y me puteó. Me levanté y nos trenzamos. Nos separaron. Martínez me decía que me dejara de joder. Supondría que todavía yo no estaba preparado para pelearle. El ambiente se caldeó, estábamos todos calientes y parecía que se iba a armar una batalla campal como en esa de Rolf Flynn que mueren con las botas puestas. El Tanito y yo, retenidos por nuestras respectivas barras, nos puteábamos y escupíamos. Yo realmente estaba tan enceguecido por el porrazo que me había dado que forcejeaba como loco para írmele al Tanito. Gutiérrez deseaba con toda el alma haberme cagado a palos para que se me parara la pilladura galopante. Se puso en el medio. «Bueno, che, si los dos quieren pelearse, que se peleen». Hubo un silencio general. Martínez se sacó el pelo de la frente, levantó las cejas y me dio 2 palmaditas en el hombro. Nos fuimos desplazando sin que nadie abriera la boca con esa carpeta de veteranos que aprendíamos de los viejos. Estábamos a 3 pasos de la puerta de salida que daba al campo de deportes. A esa hora, antes de acostarnos, era el lugar especial. Algunos se treparon a las rejitas de la lavandería para tener una buena visión de la pelea. Otros se sentaron en los caños del hall de abajo para vigilar. Después de la segunda palmadita, la mano de Martínez no se había despegado de mi hombro. Todavía estaba allí. El Tanito y yo estábamos en los rincones con nuestros respectivos segundos. Gutiérrez le masajeaba la espalda y me sonreía. La mano de Martínez me apretó más y me dio el envión. Contra lo que todos esperaban, no nos fuimos al humo de entrada. Nos quedamos en guardia, bien separados, mirándonos fijo. Su guardia era con los puños casi en los ojos y los codos levantados hasta los hombros. Hacía un vaivén con la cintura y daba unos saltitos. Toda esa parte que se estaba mandando me desconcertó. Recordé que la vez anterior se me había venido al humo derecho, viejo nomás. Me di cuenta que ahora no estaba tan seguro de ganarme. Me respetaba más. Esto me animó y también me di el lujo de dar unos saltitos. Mi guardia era con los puños juntos y los codos cubriendo la cocina, como me había enseñado Martínez. Gutiérrez destacó su voz sobre las demás. «¡Dale, Tanito!» Y el Tanito se me vino encima como lanzado por una catapulta.
«¡Das!»
Como me tomó de sorpresa, lo agarré. Sus partidarios creyeron que yo me había cagado y empezaron a alentarlo con todo. Esos gritos me vinieron al pelo porque me despabilaron y me hicieron recordar el odio que le tenía al Tanito de mierda y la baba flor que me había dado en el baño. De esos gritos, mi recuerdo salta a la sala de dirección, con 2 celadores agarrándome de los brazos y las piernas y cara de remolacha dándome patadas y trompadas donde podía, ya que yo me movía mucho. La dirección se transformó en un despelote vivo. Estaba seguro que había despertado de una pesadilla y que había caído en otra peor. Creo que estaba enloquecido. «¡ El brazo gordo que me cubría la boca me sofocaba y desesperaba. Pensaba que me querían matar y eso me daba fuerzas que nunca imaginé tener. En un rincón alcancé a ver unos anteojos rotos. Eran del hijo de mil putas de cara de remolacha que todavía no podía acomodarse bien para darme como quería. El chancho bigotes era el segundo hijo de mil putas. Me tenía agarrado de las piernas, cosa muy difícil porque yo parecía estar conectado a un cable pelado. El tercer hijo de mil putas era el tuerto Heredia, que me la tenía jurada y ahora aprovechaba para ahogarme con una tenaza que le hacía apretar los dientes. A cara de remolacha, el hecho de estar yo en el aire le facilitaba bastante la tarea de golpearme. Con los puños cubría mi estómago y mi cara, y con los pies mi culo y mi espalda, y en un momento dado mi nuca. Pero aquí tuve la culpa yo, por moverme tanto. La cara sudorosa de cara de remolacha y las venas de su frente que querían reventar me dieron miedo. Y en el julepe por liberarme mordí con todas mis fuerzas el brazo que me ahogaba al tiempo que pude patearle el par de huevos al chancho bigotes, cosa muy mal calculada por cierto, ya que los dos me soltaron a la vez y mi sesera rebotó en el suelo. La puerta estaba cerrada con llave, así que solamente podía correr entre ellos usando sillas y escritorio como escudo y armas a la vez. Al cenicero y al tintero los hice sonar contra la pared a pesar que mi intención era hacerlo sonar en la jeta de mis contrincantes. Me prometí afinar la puntería para una próxima ocasión. El tuerto Heredia con el palo de una escoba me alcanzó en la jeta y agrandó mi sonrisa abriéndome la comisura de los labios. ¡Culpa de la boca abierta! Mi paralización le permitió al chancho bigotes agarrarme por atrás. Con los talones le di en las canillas. Por suerte mis reflejos estaban bien aceitados, pero igual todavía me faltaba pulirme. Si no, que lo diga el puntinazo de cara de remolacha que se me enterró en lo más hondo de la panza. Al encogerme de un culazo mandé al chancho bigotes contra la pared. Después supe que había enchastrado el piso con una flor de vomitada y que cara de remolacha me llevó en brazos a la enfermería. Dicen que tenía una cara de susto que en vez de remolacha parecía leche. También, abusador de mierda. ¿Cómo se le ocurre darme con la silla en el valero? Desperté en la sala chica con otro celador que me curaba la boca. Me dijo que me quedara tranquilo, que nada me iba a pasar y que mañana me encontraría bien. Antes de dormirme, mi único acompañante de sala, el colorado Valdez, me felicitó por mi brillante desempeño en la pelea. Como todavía estaba mareado y no tenía fuerzas para abrir los ojos, me quedé sin preguntarle a cuál de las peleas se refería.
Oye, llegó el agua, no más. Esto es pa' tu loco regendo, ja, vámonos recio, suéltala.
Acabo de salir de la correccional y lo único que quiero es perrear. Que venga una gata pasando un vial. No te saques de cuadro, ya no voy a robar. Acabo de salir de la correccional y lo único que quiero es perrear. Que venga una gata pasando un vial. No te saques de cuadro, ya no voy a robar. Acabo de salir de la correccional y lo único que quiero es pelear. Que venga una gata pasando un vial. No te saques de cuadro, ya no voy a robar. Acabo de salir, ya no soy corregendo. Andaba en la calle robando bien tendo. Estuve encerrado y ahora lo entiendo. Si me atrapeas en corto te prendo. Así es la corre, puro tiro arre. Puro chamaquito que nunca le barre. Si anda robando que nunca te agarre. Porque puede ser que acabes en la corre. Así es la corre, puro tiro arre. Puro chamaquito que nunca le barre. Si anda robando que nunca te agarre. Porque puede ser que acabes en la corre. Acabo de salir de la correccional y lo único que quiero es pelear. Que venga una gata pasando un vial. No te saques de cuadro, ya no voy a robar. Acabo de salir de la correccional y lo único que quiero es pelear. Que venga una gata pasando un vial. No te saques de cuadro, ya no voy a robar. Si me pongo mi Jordan, me veo bien. Si me pongo mi Coca, me veo bien. Si me visto en Hardy, me veo bien. Somos corregendo y andamos al 100.
En la corre, un tiro no se niega. Nos gusta el frontón, pero no la borrega. Sácate un cuadro, en la cara no se pega. Tenemos reglas, aquí no se juega. Nos gusta estar a la línea sota. Andar con tu visita y con la bandota. Las corregendas van bien tejidotas. Con siete colores se hace la riendota. Alza tu mano si tú eres corregendo. Alza tu mano si tú eres corregendo. Alza tu mano si tú eres corregendo. Si te gusta robar y salir bien tenso. Alza la mano si tú eres corregendo. Alza la mano si tú eres corregendo. Alza la mano si tú eres corregendo. Si te gusta robar y salir bien tenso. Acabo de salir de la correccional. Y lo único que quiero es pelear. Que venga una gata pasando facial. No te saques de cuadro, ya no voy a robar. Acabo de salir de la correccional. Y lo único que quiero es pelear. Que venga una gata pasando un vial. No te saques de cuadro, ya no voy a robar. Acabo de salir de la correccional. Y lo único que quiero es pelear. Que venga una gata pasando un vial. No te saques de cuadro, ya no voy a robar. Acabo de salir de la correccional. Y lo único que quiero es pelear. Que venga una gata pasando un vial. No te saques de cuadro, ya no voy a robar. A mí lo que me gusta es ejecutar. A mí lo que me gusta es ejecutar.
¿Y qué puede pasarle a alguien que se libra del correccional? Puede que se encuentre con otras barreras del mundo implacable, como la que se encontró el protagonista de este otro poema de Mateo Reyo, de su libro A lomos de salamandra, llamado En el bar modelo, madrugada 2 de marzo de 1974. Me asesinaréis al amanecer a escondidas, pero temerosos, porque sabéis que mi nombre no lo amordazará el silencio, porque sabéis que mi sueño no lo ahogaréis. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa. Salvador Puchantik.
El área. Yo. Alza la mano si tú eres corregendo.
En torno a un gran vacío, a un desierto atroz de riberas ignotas que no excede el espacio de esta mesa de bar y sin otro calor que el del café con leche, Inma y Carmen tiritan de viscosa humedad y de sórdida albada. Imperceptible, una corriente de aire, acaso un soplo imperceptible, y al punto los sobres del azúcar, apenas un momento, revolotean.
Poema libertario.
Pueblo es la humanidad, mi patria es el mundo entero. Lucho por la libertad, no creo en curas ni credo. Soy humano, soy creyente de las leyes naturales, del sol, del aire, del viento, de las estrellas fugaces. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. De las flores, del perfume del romero, me alegra ver los trigales donde sale el pan del pueblo. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Al amanecer, a escondidas pero temerosos, porque sabéis que mi nombre no lo amordazará el silencio, porque sabéis que mi sueño no lo ahogaréis. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. mundo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa.
Porque, ¿qué es lo que ocurre cuando uno se libra, por ejemplo, se libra de ese correccional, de ese reformatorio, se libra incluso de la cárcel y de, mucho mejor aún, de la ejecución, pero no se libra de que se lo lleven, jovencito y todo, que se lo lleven a la guerra? Y cuando se lo llevan a la guerra pueden ocurrir varias cosas. Una de ellas es la que le ocurrió al protagonista de un libro, también gran película hecha sobre ese libro, y que narró el grandísimo autor, perseguido por su manera de explicar las cosas y por las ideas que reflejaba de modo fabuloso en los pocos libros que llegó a escribir, aunque hizo muchos guiones con otros nombres y seudónimos, Dalton Trumbo. Johnny cogió su fusil. Con el ejército hemos topado. Acostado sin nada que hacer ni dónde ir, era como encontrarse en una alta colina lejos del ruido y de la gente. Era como hacer una excursión a solas. Tenías mucho tiempo para pensar. Pensar en cosas en las que nunca habías pensado. Por ejemplo, en ir a la guerra. Estabas tan solo en esa colina que el ruido y la gente no intervenían en absoluto en tus reflexiones. Pensabas para ti solo, sin considerar nada que estuviese fuera de ti. Al parecer pensabas con más claridad y tus respuestas tenían más sentido. Aunque tampoco tenía importancia que tuviesen sentido, porque de todos modos no podías hacer nada con ellas. Pensó, «Hete aquí, Joe Bonham, tendido como media res para el resto de tu vida». ¿Y por qué? Alguien te cogió por el hombro y te dijo, ven hijo, vamos a la guerra. Y tú fuiste. ¿Pero por qué? En cualquier otro trato, hasta para comprar un auto o llevar un recado, tenías derecho a preguntar, ¿y yo qué gano? De lo contrario, gastabas mucho dinero en comprar autos que no funcionaban o llevabas recados que te encargaban unos tontos y te morías de hambre. Si alguien venía y te decía, vamos hijo, haz esto o aquello, era una especie de obligación para contigo mismo detenerte y decir, veamos señor, ¿por qué tengo yo que hacer esto? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Y qué saco yo de todo esto? Pero cuando viene un tío y te dice, ven conmigo y arriesga tu vida y afronta la muerte y la mutilación, entonces no tienes derechos. Ni siquiera tienes el derecho de decir sí o no, o lo pensaré. Hay muchas leyes que protegen el dinero de la gente hasta en tiempos de guerra. Pero no hay nada en los libros que diga que la vida de un hombre le pertenece. Desde luego muchos tíos se sintieron avergonzados. Alguien dijo, vamos a pelear por la libertad, y fueron y se hicieron matar sin pensar una sola vez en la libertad. Y al fin y al cabo, ¿Por qué clase de libertad luchaban? ¿Cuánta libertad? ¿Y quién había concebido esa idea de la libertad? ¿Luchaban por la libertad de comer helados gratis toda la vida? ¿O por la libertad de estafar a cualquiera cuando quisieran? ¿O por qué? Si le dices a un hombre que no debe robar, le quitas una parte de su libertad. Tienes que hacerlo. Por último, ¿qué quiere decir libertad? ¿Se trata simplemente de una palabra como casa o mesa o cualquier otra? Solo que es una palabra especial. Un tío dice casa y puede señalar una casa para demostrarlo, pero un tío dice vamos a luchar por la libertad y no puede señalarla con el dedo. No puede demostrar de qué está hablando. Así que ¿cómo diablos puede decirte que luches por ella? No, señor. Cualquiera que fuera al frente de las trincheras a pelear por la libertad era un condenado imbécil, y el que le llevaba era un mentiroso. La próxima vez que alguien viniera a hablarme de libertad, ¿qué significaba la próxima vez? Para él no habría próxima vez. Al diablo con todo eso. Si pudiese haber una próxima vez y alguien le dijese vamos a luchar por la libertad, él le respondería, señor, mi vida es importante, no soy un tonto, y si cambio mi vida por la libertad tengo que saber por anticipado de qué libertad se trata y quién ha concebido esa idea de libertad de la que hablamos y qué parte de esta libertad nos corresponderá. Más aún, señor, ¿le interesa a usted esa libertad tanto como pretende que me interese a mí? Quizá tener demasiada libertad resulte tan nocivo como tener muy poca. Y yo creo que usted es un maldito embustero que habla por hablar, de modo que ya he decidido que estoy conforme con la libertad que tengo aquí y ahora. La libertad de caminar y ver y hablar y comer y acostarme con mi chica. Creo que prefiero esa libertad a la de pelear por cosas que no conseguiremos para terminar sin libertad de ninguna especie. Terminar muerto y putrefacto antes de empezar a vivir, o terminar convertido en media res. Gracias, señor. Luche usted por su libertad. A mí no me interesa.
Yeah.
Pero sí, todavía podía ser peor, porque entre los uniformados que recorren el mundo y ante los que hay que ser muy precavido siempre, también uno puede encontrarse o puede cruzarse con una especie particular, peculiar, que es la de los policías. Y lo que os voy a leer ahora sobre ellos no va a ser nada sobre ellos, de hecho, sino que dejaremos que sea un personaje, además un personaje muy bien dibujado y creado y con muchos recovecos, un inspector, un policía homosexual en Egipto, en la novela de la que ya se ha hablado a lo largo de estos días, Mendigos y Orgullosos, de Albert Cosseri. El desesperado inspector de homicidios recorriendo las calles intentando solucionar el crimen que ha ocurrido al inicio de la novela, un poco asqueado de todo y sin lograr encontrar su lugar en el mundo. Recordemos que en el Parsi, bueno, en una lengua de la India, una de las muchas que hay, vergüenza también significaba lugar en el mundo, o lugar en el mundo significaba vergüenza. Veremos cómo ahora este inspector se revuelve, se mueve y se desliza entre los barrios más pobres de la ciudad, suponemos el Cairo, y cómo va intentando comprender el porqué de esa miseria flotante y a la vez tan alejada de todas las consideraciones en las que la sociedad convencional se haya dotada y presume de esa dotación. Como toda esa gente miserable vivía simplemente al margen del mundo, de las instituciones, de los policías, de los ricos, de todo. Mendigos y Orgullosos, Albert Cosseri. Se dio prisa, deslizándose a través del dédalo de atajos junto a innumerables chozas construidas con tablas y latas vacías de gasolina. Había recuperado su figura marcial y conquistadora, pero en aquel barrio de mala nota, su uniforme de oficial de policía no impresionaba a nadie. Para temer a la policía hay que tener algo que perder, y allí nadie poseía nada. Por doquier era la miseria total e inhumana, el único lugar del mundo en el que un agente de la autoridad no tenía ninguna posibilidad de hacerse respetar. Nur al-Din conocía la mentalidad de los habitantes de aquella zona, sabía que nada podía amedrentarlos ni hacerlos salir de su extraña somnolencia. En ellos no había ni rencor ni hostilidad, sencillamente un desprecio silencioso, un enorme desdén hacia el poder que representaba. Se hubiera dicho que ignoraban que existía un gobierno, una policía y una civilización mecanizada y progresista. Semejante estado de espíritu característico de aquellas poblaciones analfabetas hería a Nur al-Din en lo más profundo de su ser, demostrándole la inutilidad de sus esfuerzos. No podía dejar de interpretar aquella obstinación, aquella negativa a colaborar como una ofensa personal. A cada paso que daba tenía la impresión de que le escupían al rostro. Transpiraba presa de un malestar creciente. Su irritación se convirtió pronto en pánico y neciamente se puso a correr. Pero pronto aminoró la marcha maldiciéndose y tratándose de imbécil. Después de todo, esos hijos de puta no iban a darle miedo. Dominó sus nervios, decidió llevar un paso más cómodo, miró hacia adelante con el aire de un hombre que medita y se siente por encima de la chusma. Esa actitud que él quería que fuera superior estuvo a punto de serle fatal. Como iba mirando fijamente delante de él, pisó una charca de agua, resbaló y estuvo a punto de caer cuán largo era. Aturdido, con gestos desordenados, se refugió cerca de una choza e inspeccionó su calzado y el bajo del pantalón manchado de lodo. La sensación de vergüenza, de haber perdido irremediablemente el prestigio, lo dejó un momento inmóvil, sin atreverse a levantar la cabeza. ¡Qué risible espectáculo debía darles a aquellos miserables! El furor lo sobrecogió y maldijo en voz baja. Luego se incorporó jadeando de rabia, esperando ver brotar las burlas y las risas. Pero no, nadie reía, y sin embargo era peor que si se hubiesen reído de él. ¿Cómo responder a aquella monstruosa indiferencia, más feroz que el más implacable de los odios? Nada en el comportamiento de esa gente expresaba la aversión o la revuelta. Parecían considerarlo como un perro sarnoso, un gusano. ¿Por qué no le tiraban piedras? Noraldín esperaba un gesto, pero no ocurrió nada. Solo aquella inmovilidad y aquella mórbida indiferencia. Solo en el momento de reanudar la marcha algo pasmoso ocurrió. De pie en medio de la calleja, una niña de 6 años con la cara mugrienta levantó el ruedo de su vestido y le presentó el sexo con un gesto de una conmovedora sencillez. Noraldín palideció y por un instante pareció tambalearse sobre las piernas. Luego apartó la cara y escapó a toda prisa. Meditó sobre el sentido de aquella escena alucinante. El gesto de la niña le parecía pertenecer a un universo salvaje e incomprensible. Era un acto fantástico que superaba la inteligencia, surgido directamente del hacinamiento de escombros y de la podredumbre secular. ¡Maldita ralea! ¿Estaré condenado a pasar toda mi vida entre estos parias? Una ola de amargura le subió a la garganta al pensar en el papel que jugaba en ese drama grotesco. ¡Qué inútil papel, en realidad! ¿En qué habría estado pensando el gobierno cuando le confió esa tarea tan ingrata? ¿Qué injusticia podía haber en ese depósito de inmundicias, en ese campo de muerte y desolación? Buscar un delincuente, incluso primario, en aquella masa gris y viscosa era un absurdo. Habría tenido que encarcelarlos a todos. Noraldín no se hacía ilusiones. Sabía que ellos eran los más fuertes. Durante años había tenido la triste experiencia, aquella miseria inalienable, aquel rechazo de participar en el destino del mundo civilizado, encerraba tal fuerza que ninguna potencia de la Tierra podría lograr domeñarlos. Recordó que en ese instante él se daba prisa para seguir el rastro de un criminal y se puso a reír. Tenía el funesto presentimiento de que la investigación del crimen de la joven puta le reservaría aún muchos sinsabores. Lo había embrollado a su gusto debido a su tendencia a suponer interioridades secretas en un simple crimen crapuloso. Su deseo de desentrañar un problema de importancia, de medirse con un adversario válido, le impedía ver la realidad trivial. Arremetía cabeza gacha como si la captura de aquel asesino imaginario, aquel asesino de raza superior, hubiera podido dar un sentido a su vida. Lanzó un suspiro de alivio. Finalmente había salido de aquel infierno. Todavía no era la civilización del todo, pero al menos era más soportable. Estaba en una calle, una verdadera calle, con automóviles y tranvías, poblada de personas que tenían la apariencia de seres vivos. Llenaban las terrazas de los cafés arrellanados en posturas presuntuosas, con el gesto cordial se interpretaban y discutían con gran optimismo. Parecían no sospechar nada, como si la vida fuera una cosa placentera. Nuevamente Nur al-Din sintió brotar en él la amargura. ¿Por qué tenía que ser él el único que se enfrentaba al horror? El espectáculo de aquella humanidad entregada a los esparcimientos de una fiesta perpetua lo volvía furiosamente ansioso. Les tenía rencor por su indolencia, por su capacidad de desconocer los principios de un mundo cuyos fundamentos eran la tristeza y la contrición. ¿Mediante qué sortilegio escapaban al desamparo común? La respuesta a esta pregunta era de una simplicidad pueril. A aquella gente les importaba todo un bledo, porque no tenían nada que perder. Pero Nur al-Din se negaba a aceptar esta verdad elemental. Por su parte, hubiera sido pasar por anarquista. Y he aquí del Retablo a medio quemar, de Barcelona Retablo a medio quemar, dos poemas de Mateo Reyo, de su libro A lomos de Salamandra, dos poemas que tienen como escenario la ciudad de Barcelona en el año de 1936. El primero consiste en lo que él llama un pie de foto, un pie para una foto de Agustí Centelles sobre los hechos de Barcelona en el 36, que supongo que a medida que lo vayáis escuchando ya sabréis a qué foto se refiere, ya que es muy célebre. El poema se llama La Libertad, llegando por la calle Diputación, 19 de julio de 1936, Mateo Reyo. Adiestrados en viejos arquetipos, durante milenios cultivados, te esperábamos vagamente alegórica, pero idéntica a ti misma, inmaculada y así definitiva, de una vez. Por eso nos costó reconocerte en la ardua brega, acuciada de moscas y calor, en la urgencia inmediata del tiroteo y confundidos en uno solo, los olores de sudor y miedo. A lo que olías también tú, ni qué de hombro desnudo, como nosotros sudorosa y asustada, y a pólvora y a grasa de Mauser. Por eso nos costó reconocerte, delicada y bellísima, hasta oliendo a entrañas de caballo muerto. Y el segundo se llama Vía Durruti, 1936. Supongo que también os imaginaréis a qué vía de Barcelona se refiere. Fueron días radiantes del otro lado del umbral. Atronaban banderas en balcones, tranvías y paredes. Pañuelos en los cuellos, pintadas en los coches. La historia, esa madre distante y exigente, bajó a la calle con sus grandes tetas al aire y dispuestas para todos. Luego, entre un estruendo de certezas, los puentes cederían a la excesiva tensión. Quedamos nuevamente de este lado, entre despojos retorcidos, escorias de plata, cabezas de medusa, troncos de un olivar efímero. Luego, a la embriaguez le sucedieron los rigores de a diario. Los incendios en las ramas de todos los rosales se apagaron. Luego, en fin, el invierno. Y aquel entierro cuyo luto serpenteó por toda Barcelona, sobre el clamor de puños y banderas rasgadas, negras tormentas llovieron aquel día. Llovieron tenazmente, con una precisión de símbolo. La ciudad para entonces era un enorme rescoldo. Vimos pasar la caja a hombros de adustos milicianos y fue en vano que pusieran su nombre de difunto ecuménico a una avenida que conduce al mar, pues por otra se iba yendo todo. Todo ya se perdía. Mejor, otra vez. Otra vez nos lo robaban.
Como un clavel te llevo en el ojal de la memoria, Barcelona. Calles de intensidad, ciudad de fiebre. Sabor del bombardeo y las balas silbando y el oscuro apetito de muerte. Recuerdo aquel café sabidas y mínimas, rosas en las mejillas. Folletines entre tu sangre vomitada, te perdí. Como un clavel te llevo en el ojal de la memoria. Barcelona, calles de intensidad, ciudad de fiebre, entre el fragor del bombardeo y las balas silbando y el oscuro apetito de muerte. Recuerdo aquel café y a ti cantando. Y a ti cantando. Como agua de lluvia, la belleza purísima de un aria de Puccini. Y a ti cantando. Sabidas y mínimas, rosas en las mejillas, como en las coplas malas, como en los folletines, entre tu sangre vomitada, te perdí.
Sí, este tema que cantaba Muy Rojo en la cinta Voces Libertarias, de la que también procedía una canción, la de Europe Change Bad, del ya desaparecido y del añorado Sebastián Roura. Y también otro tema más de Juanito Piquete, el poema libertario, también nos hemos puesto, todos extraídas de la cinta Voces Libertarias, editada por la CNT hace unos años, y de la que también nos pusimos dos temas de Jordi Pánico en el programa anterior, o hace un par de programas. Pues precisamente esta canción, esta preciosa canción, El Folletín se llama, tiene una letra muy especial, y que pertenece también a uno. En principio ya sé que un autor no debe desvelar sus heterónimos, pero en este caso Mateo Reyo lo hizo y por lo tanto me puedo permitir el hacerlo. Pertenece a uno de sus heterónimos llamado Adán Olisipo, un personaje que vivió en esa época, en los años 30, y que escribía y narraba los hechos, que por otra parte también poetiza al mismo Mateo Reyo de una forma tan espléndida como habéis escuchado, y como tendréis oportunidad de hacerlo seguramente en el programa que viene también, para que podamos comentar a fondo este libro que os hemos traído hoy. Bueno, para acabar en este recorrido de hoy, teníamos también que discurrir a través del mundo del trabajo, pero esto será en el episodio que viene. Y ahora lo haremos en otro de los trágicos devenires institucionales del mundo y de los humanos, en concreto el hospital. ¿Y con qué lo haremos? Pues con el autor que os trajimos la semana pasada, con sus hospitales, con su trayectoria tristísima, pero a la vez muy bien aprovechada con la manera de contarlo y de explicar sus experiencias hospitalarias, de Max Bletcher. Max Bletcher, el autor rumano, o bueno, rumano, sí, más o menos podríamos decir, no estoy seguro ya de esas zonas a qué país pertenecen, pero escribió en rumano, y de él primero os contamos un poquito algo de su vida y pasamos a leeros un fragmento que ya será lo último que tendremos aquí en el programa de hoy. A este lado de la tumba, Max Bletcher o la literatura como antidestino, unas pocas palabras de Gheorghe Glodeanu para poneros en antecedentes sobre este grandísimo y malogrado autor rumano.
Thank you.
Escher, que nació el 8 de septiembre de 1909 en Botosani y murió tras una larga enfermedad el 31 de mayo de 1938 en Román, no solo no tuvo ocasión de dar por terminada su obra, sino que el breve exilio terrenal que le tocó vivir lo pasó en buena parte en condiciones infrahumanas. El corsé de escayola que le tuvo inmovilizado a causa de la tuberculosis ósea que contrajo en 1928 le hizo llevar en la práctica una existencia de larva. Bleacher es el gran enfermo de la literatura rumana y esa continua tortura física dejó su huella, si no en el espíritu, al menos en la visión que del mundo tuvo el escritor. A diferencia de otros, Bleacher no ve la enfermedad solo como un tema literario más. No describe únicamente sus síntomas externos, sino que la siente como una vivencia trágica diaria. Lo que Bleacher aporta a la literatura es su insólita visión del mundo. Con una existencia reducida a la fisiología, el escritor eleva lo anormal al rango de la normalidad, ya que la existencia cotidiana constituye una desviación de la norma para quien contempla el mundo inmovilizado en el lecho. Pese a ello, la literatura de Bleacher no representa una lamentación continua, pues su penetración en el mundo del espíritu rebasa lo dramático de su condición. El escritor tiene la facultad de desdoblarse constantemente, proceso que equivale a un distanciamiento del sufrimiento, pues la visión de su propia miseria se sitúa bajo el signo del mito de un narciso que se contempla a sí mismo de forma ininterrumpida, con la máxima lucidez. Durante su breve vida, Max Bleacher publicó el cuaderno de poemas Cuerpo Transparente en el 34, de los que os leí unos cuantos en el programa anterior, y editado, por cierto, por las ediciones de La Rosa Cúbica, y dos novelas, Acontecimientos de la Irrealidad Inmediata, que ya os leí cosas hace mucho tiempo, de esta y de la otra, Corazones Cicatrizados. La tercera novela del escritor, que es de la que os leeré ahora un trozo, La guarida iluminada, apareció en edición póstuma en el 71. A pesar de que es más conocido en la literatura rumana por su obra narrativa, Bleacher tiene un alter ego en un destacado poeta, cuya actividad ha sido, por desgracia, muy poco conocida. Me salto los comentarios que hace sobre sus poemas y sobre las dos novelas previas para pasar directamente a esta última, de la que escuchamos a ver qué nos cuenta. La proximidad a lo fantástico puede verse en La guarida iluminada, novela en la que el autor imagina un insólito viaje por el interior de su propio cuerpo. Esto representa una buena ocasión para poner de manifiesto los síntomas de la enfermedad en una descripción que se recrea en detalle. El cuerpo humano se convierte en un paisaje, en un terreno experimental. El libro se subtitula significativamente Diario de Sanatorio, un subtítulo que sitúa la obra en una dirección precisa de la narrativa rumana de entreguerras, la novela autenticista. Todo lo que estoy escribiendo fue alguna vez vida real, nos advierte el escritor al principio de la novela, pues la narración en primera persona del singular y la forma que adopta de diario íntimo aproximan La guarida iluminada a acontecimientos de la irrealidad cotidiana inmediata. La eliminación de falsos pudores, el recurso a la confesión, la sustitución del relato por la anotación caótica de los estados de ánimo y la lucidez extrema de la observación son solo algunos de los atributos que hacen de Max Bleacher un exponente destacado de la citada corriente literaria. Para quien ha vivido un suplicio físico ininterrumpido, la literatura representa la posibilidad de corregir el destino implacable. De ahí la originalidad de este escritor, que consiste en la superposición de una serie de vivencias de dolorosa autenticidad a su proyección en un universo onírico. Pero todos los libros de Bleacher hablan de vivencias del propio autor, es decir, revelan experiencias auténticas que por su dramatismo se transforman en verdaderos reportajes del alma. La guarida iluminada, diario de sanatorio, Max Pleasure. Aquellos días, mi médico me comunicó que tenía que operarme. Era una intervención bastante delicada y difícil, de la que hablaré en otro lugar. Para estar mejor atendido en los días siguientes a la operación y someterme a cuidados intensivos, tenía que mudarme a una de las habitaciones de la planta baja, contiguas al quirófano y a la sala de curas, que se reservaban a los enfermos graves y a los operados. Era un pasillo silencioso y sombrío, un lugar secreto y aislado del resto del edificio, un sitio donde ocurrían cosas graves y, sobre todo, a donde llevaban a los moribundos hasta que fallecían, para de esta forma sustraerlos a la curiosidad de los otros enfermos que se habrían podido deprimir por tan tristes acontecimientos. Las habitaciones de aquel pasillo acaecían todos los actos finales y trágicos del sanatorio. En aquellas habitaciones se consumaban todos los dramas y sufrimientos. Allí finalizaba todo. Los gemidos de dolor de los enfermos y el llanto ahogado de los deudos de los muertos. Cuando me llevaban diariamente a la cura, lo atravesaba por completo y podía observar a menudo a alguna que otra mujer de luto ante una puerta, con los ojos arrasados en lágrimas y el pañuelo en la boca, destrozada de dolor, mientras dentro las enfermeras y los camilleros se dedicaban a arreglar al muerto. Otras veces se extendía por el pasillo un olor sofocante y nauseabundo a vapores de azufre. Entonces sabíamos que estaban desinfectando una de aquellas habitaciones. Eran habitaciones con un mobiliario muy sencillo, sin alfombras, sin cortinas, con camas blancas de hospital y amplios ventanales que daban al patio. Yo me instalé en una de ellas la víspera de la operación. Estaba cayendo la tarde, sería más o menos la hora de la cena. Aquel día no me habían llevado al comedor porque para la operación tenía que estar en ayunas. Estaba solo en la habitación. A todos mis amigos los habían llevado a cenar y no había venido la enfermera a encender la luz. De modo que estaba a oscuras, con los ojos semicerrados, esperando. En medio de aquella oscuridad y aquel silencio, todos los ruidos de la clínica se notaban perfectamente. Unas veces se oían los pasos de las enfermeras, otros los pasos pesados de los camilleros que llevaban y traían a los enfermos a la cura. Los que tenían curas complicadas y reclamaban una mayor atención eran conducidos a la clínica. Las curas más simples se hacían en la habitación. Y de vez en cuando, siniestro, penetrante y ensordecedor, el timbre de la clínica llamando a los camilleros cuando estos tardaban demasiado en el interior del sanatorio. Los pocos días que pasé en mi habitación de operado, oí tantas veces y sentí con tanta intensidad los timbrazos con ese zumbido que surgía del silencio profundo, zumbido demencial y atronador, como un puñal sonoro que rasgaba la oscuridad, de suerte que después, durante mucho tiempo, vuelto ya a mi habitación, me levantaba a medianoche asustado y bañado en sudor, con la impresión de estar viviendo una terrible pesadilla en la que invariablemente resonaba el mismo timbre escalofriante que parecía anunciarme el final y el momento de la ejecución. Así pues, en el silencio interrumpido por aquel espantoso timbre, yo estaba en mi cuarto tratando de distinguir a la luz mortecina que entraba desde una bombilla del patio, los muebles y el decorado que me rodeaban, cuando de pronto oí rumor de pasos en la habitación contigua y unos cuchicheos que me anunciaban que varias personas habían entrado allí. Además, observé que mis vecinos habían encendido la luz. Pude percatarme de ello por los rayos que penetraban por las rendijas de la puerta que comunicaba ambas habitaciones, disimulada pero no lo bastante con un perchero. Se podían distinguir con toda claridad los ruidos. Era un enfermo que volvía de las curas. Oí cómo los camilleros le preparaban la cama y acto seguido abandonaban la habitación. Luego la conversación a media voz entre las personas que había dentro. Debía de tratarse de la familia y el enfermo. Este respondía con voz apagada, despacio, con la respiración jadeante y muy débil. Cuando al cabo de unos minutos llegó una enfermera a mi cuarto para encenderme la luz y prepararme lo necesario para la noche, pregunté quién había al lado y me enteré de que era el enfermo que había visto unos días antes en el comedor, acompañado de su madre y sus hermanas. «Está muy mal», dijo la enfermera. «Las fístulas le chorrean como un grifo abierto y me parece que tiene también los pulmones tocados». En efecto, al poco estalló al lado una tos seca y larga con ronquidos que venían de lo más hondo de la garganta, como cuando alguien se ahoga o se le mete algo en la tráquea mientras bebe un líquido. El enfermo no paraba de toser, jadear y escupir. Se oía su respiración entrecortada, cada vez más jadeante y más débil. Luego tuvo una pausa de calma y pidió un poco de agua. Durante el resto de la noche oí más ruidos. El enfermo tuvo unos horribles ataques de tos. Después me dormí porque estaba muy cansado y no me desperté hasta el amanecer, sacado bruscamente de mi sueño. Como si hubiese accionado un mecanismo secreto que funcionara en mi subconsciente para advertirme que era el día de mi operación. ¡Qué luz tan mortecina y triste cuando me desperté! El corazón me latía con fuerza, tenía hambre, estaba rendido, deprimido. Y la luz de aquel amanecer me parecía la más triste y amarga de toda mi vida. Iban a operarme a las 10 de la mañana y estaba despierto desde las 5, cuando la clínica todavía ni siquiera estaba abierta. Paso por alto los detalles de la operación porque no es de ella de lo que quiero hablar aquí. Después de que me trajeran del quirófano, pasé unas horas totalmente inconsciente en el lecho. Solo recuerdo que no me dolía nada y que flotaba en un desvanecimiento inefable que me escarbaba sin cesar el pecho y me impedía concentrarme en una sensación más densa y segura de la realidad. Pero acabé por despertarme por completo. Entonces comencé a sentir los dolores que antes habían estado adormecidos y que ahora se despertaban uno por uno, cada cual con su intensidad y forma bien definidas, ora una presión fuerte como unas tenazas, ora punzadas intermitentes y profundas, y en las piernas, a causa de mi prolongada inmovilidad, un zumbido intenso con millares de pinchazos debajo de la piel, como si muchas máquinas de coser se hubieran puesto a trabajar al mismo tiempo desde la madrugada y me desgarraran la carne con sus agujas. Pero la sensación más insoportable era una sed atroz que me secaba completamente la garganta, en la boca. En todo el cuerpo sentía esa sequedad que parecía llenarlo todo de una ceniza insípida, árida y tibia. En vano pedí que me trajeran agua. Durante 6 horas no me permitían beber nada y luego solo una cucharadita. Estaba demasiado débil para insistir, para suplicarle a la enfermera y además me daba cuenta de que habiendo estado anestesiado con cloroformo el agua me podía sentar muy mal y me prolongaría los tormentos. Me decidí a esperar, pero a los pocos minutos volví a pedir agua. Por más lógicos que fueran mis razonamientos internos, los vencía el calor suave y agotador de la sed. Todas mis frases y estímulos mentales se volvían también tibios, secos y áridos, y lo único que hacían era aumentarme el sufrimiento con una especie de mareo lógico, una especie de delirio lleno de argumentaciones y razonamientos médicos sobre los que se cernía mansamente la ceniza insulsa de una sed devoradora. Delante de mí, encima de la mesa, estaba la botella de agua, iluminada por un rayo de sol que entraba furtivamente por el cristal sin cortina. Con toda seguridad, extendiendo un poco la mano, la podría alcanzar, pero en el cuarto había una enfermera que no me dejaba un instante. Estaba sentada en la cama leyendo el periódico. Eran las primeras horas de una tarde anodina y triste. En el cuarto, desprovisto de mobiliario, reinaba la atmósfera insoportable y agobiante de las horas de aburrimiento en las que no sucede nada ni nadie espera nada. De pronto, oí en la habitación contigua un murmullo y una tos que me era familiar. Me acordé del enfermo que había allí y le pregunté a la enfermera qué tal estaba. Me dijo que muy mal y que en aquel momento había venido un sacerdote para darle la comunión. En efecto, una vez puesto al tanto de qué se trataba, los murmullos se hicieron más claros y reconocí la voz del sacerdote exhortando continuamente al enfermo a cumplir con aquel último acto de religiosidad, lo que rehusaba tenazmente el enfermo y protestaba en las pausas que de vez en cuando le dejaba la tos. «Por favor, déjeme en paz. Yo tengo mis ideas». Y como la voz del sacerdote se volvía suplicante, el enfermo continuó: «Haga el favor de dejarme, no veo la necesidad de comulgar». Todavía hoy me resuenan estas palabras en la cabeza tal como las pronunció en silencio, solemne, digno y consciente de sí mismo: «No veo la necesidad de comulgar». En vano insistió la familia, el enfermo siguió negándose. Finalmente el sacerdote se dispuso a marcharse. Por otro lado, el enfermo le entró un ataque de tos muy violento que lo ahogó. Los jadeos se volvieron siniestros y no paraba de escupir. «Está escupiendo lo poco que le queda de pulmones», me dijo la enfermera, con la cabeza hundida en el periódico y en el mismo tono. «Marlene Dietrich viene a París. ¿Cuánto me gustaría verla?». Explotaba la cabeza de sed, de debilidad y quizá por la fiebre que estaba empezando a subir. Todo lo que oía, todo lo que acaecía al lado se sumergía en un vértigo y en una confusión intensos. Sabía muy bien el valor de cada palabra y entendía lo que me quería decir la enfermera. Entendía muy bien lo que estaba pasando al lado, pero todo permanecía suelto e inconsciente. Las palabras separadas unas de otras, los hechos aislados unos de otros, como un montón de piedras metidas en un saco. Me faltaba su trabazón vital, el hilo que me diera la sensación de que todo estaba ligado y de que yo vivía lo que estaba sucediendo en mi entorno. No se trataba exactamente de estar asistiendo a algo, sino más bien como si trozos de realidad cayesen por un momento en la habitación y después se evaporasen, como si alguien aquella tarde hubiese colocado en una habitación vacía una cama, un enfermo, una enfermera, varias sillas, una puerta de comunicación, una cura, un moribundo y luego una mano gigantesca tirase de los hilos y las marionetas representasen la obra. Comunión, necesidad, Marlene, agua. La cabeza me zumbaba como una colmena. Durante un rato permanecí sumido en el atontamiento y el caos con la mirada fija, colgando de un punto fijo del techo. La habitación contigua había vuelto a quedarse en silencio. Y el enfermo tenía un momento de calma, más por el tono de inquietud de los cuchicheos de las personas sanas que se hallaban allí, así como por otros indicios, por ejemplo, la salida precipitada de alguien para ir en busca de una enfermera. Comprendí que la situación era de extrema gravedad. Pero en el mismo momento yo mismo sentí que bajo las sábanas que me tapaban estaba ocurriendo algo fuera de lo normal. En una parte de mi cuerpo que vagamente identifiqué como la zona operada, los dolores habían cesado por completo y sentía que una especie de cálida humedad me invadía y se escurría como un riachuelo templado hacia la pierna. Se lo dije a la enfermera, quien apartó las sábanas y examinó con atención el apósito. «Voy a llamar a la enfermera jefe», dijo tras un prolongado silencio. «¿Qué es?», pregunté intranquilo. Y como ella no contestaba, insistí. Creo que es una pequeña hemorragia, dijo ella con voz vacilante. La sangre ha empapado el apósito y sería menester ponerle debajo un hule para que no se manchen las sábanas. Por favor, quédese así tranquilo hasta que vuelva. Y salió a toda prisa de la habitación, dejándome solo y destapado.
Tomando pentotal y sin poder hablar. Entre tubos de goteo estoy viendo televisión. Ya viene Soribón. Oh, dicen que tendré que resistir. Oh, pero yo quiero salir de aquí. Oh, dicen que quizás me salvaré, me curaré por fin. A las 12 ha vuelto Soribón, trayendo otra inyección, acabará conmigo. Tengo miedo de la reacción, mi pulso va peor. Voy perdiendo el sentido. Oh, dicen que tendré que resistir. Oh, pero yo quiero salir de aquí. Oh, dicen que quizás me salvaré, me curaré por fin.
Pues bien, amigas y amigos, no nos da tiempo a acabar esta historia, así que lo haremos la semana que viene. Y de momento nosotros ya pues nos vamos dirigiendo hacia la salida. La semana que viene terminaremos este relato algo angustiante pero precioso, y yo más bien lo veo muy intenso y muy profundo dentro de lo que está sintiendo este hombre y de lo que nos puede llegar a hacer sentir a cada uno de los que lo escuchamos, hayamos o no estado en una tesitura o situación similar. En el programa de la semana que viene sabremos cómo termina esta historia terrible de Max Bleicher en su hospital, narrada en el último de sus libros, que se editó de modo póstumo. Es decir, escrito muy poquito antes de morir. Y haremos también el resto del recorrido que nos faltaba sobre la institución del trabajo y alguna cosita más. No nos olvidamos de Osamu Dazai y de otras historias que teníamos pendientes, como nuestro autor preso de hoy y otras cosas más. Nos marchamos. Si quieres escribirnos, decirnos algo, hazlo al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es, a este lado de la tumba @yahoo.es. Este ha sido nuestro recorrido de hoy. Cerramos el ciclo tal como lo empezamos.
Cuando el niño era niño, andaba con los brazos colgando. Quería que el arroyo fuera un río, que el río fuera un torrente y que este charco fuera el mar. Cuando el niño era niño, no sabía que era un niño. Para él, todo estaba animado y todas las almas eran una. Cuando el niño era niño, no tenía opinión sobre nada. No tenía ninguna costumbre. Se sentaba en cuclillas. Tenía un remolino en el cabello. Y no ponía caras cuando lo fotografiaban. Cuando el niño era niño, era el tiempo de preguntas como: ¿por qué yo soy yo y por qué no tú? ¿Por qué estoy aquí y por qué no allí? ¿Cuándo empezó el tiempo y dónde termina el espacio? ¿Acaso la vida bajo el sol es tan solo un sueño? Lo que veo y oigo y vuelo, ¿no es solo la apariencia de un mundo ante el mundo? ¿Existe de verdad el mal y gente que realmente es mala? ¿Cómo puede ser que yo, el que soy, no fuera antes de existir? Y que un día yo, el que yo soy, deje de existir para siempre. Cuando el niño era niño, le costaba tragar las espinacas, los guisantes y la coliflor. Y ahora come todo, no solo por necesidad. Cuando el niño era niño, alguna vez despertó en una cama extraña. Y ahora lo hace una y otra vez. Muchas personas le parecían bellas. Y ahora, solo en ocasiones, si tiene suerte. Se imaginaba claramente un paraíso. Y ahora, cuando mucho, lo adivina. No podía pensar una nada. Y hoy se estremece ante ella. Cuando el niño era niño, jugaba entusiasmado. Y ahora se concentra como antes, solo cuando se trata de su trabajo. Cuando el niño era niño, las manzanas y el pan le bastaban de alimento. Y hoy sigue siendo así. Cuando el niño era niño, las moras le caían en la mano, como solo caen las moras. Y aún es así todavía. Las nueces frescas le ponían áspera la lengua, y aún sigue siendo así. En cada montaña tenía el anhelo de una montaña más alta, y en cada ciudad el anhelo de una ciudad más grande, y aún sigue siendo así. En la copa del árbol tiraba de las cerezas, con igual deleite como lo hace hoy todavía. Se asustaba de los extraños, como todavía se asusta. Esperaba las primeras nieves, y aún las sigue esperando. Cuando el niño era niño, lanzó un palo como una lanza contra el árbol. Y hoy vibra ahí todavía.
Hoy vibra ahí todavía.
Hoy vibra.
El poema era de Peter Handke y quizás os suene de haberlo oído al inicio del Cielo sobre Berlín. Esto ha sido todo, un abrazo muy grande a todo el mundo, nos marchamos, hasta siempre, chao.